Terra Secreta.
Y ha llegado el momento de recorrer una nueva etapa de Terra Secreta, la sección con la que viajamos a lugares de todo el mundo en busca del misterio. Y la llave de este cofre lleno de tesoros por descubrir la tiene nuestro querido Francisco González. Muy buenas noches, Paco.
Hola, Belén. Muy buenas noches. Encantado de estar aquí.
Pues hoy viajamos hasta Creta, la isla más grande de Grecia y la quinta en tamaño del mar Mediterráneo. La historia nos cuenta que Creta fue el centro de la avanzada civilización minoica, considerada la cultura más antigua de la que se tienen registros en Europa. Aunque Creta tiene una historia menos conocida, legendaria, y que la conecta con la Atlántida, el continente perdido que describió Platón.
Así es, Belén. Bueno, sí, no se puede hablar de Creta sin hablar de la civilización minoica, ¿no? Esa civilización tan avanzada y, como tú bien dices, está considerada como la primera gran cultura europea, ¿no? Cultura europea. Y más o menos se extendió a nivel cronológico entre los años 2700 y 1450 antes de Cristo. No obstante, en Creta floreció una civilización con carácter propio. Enormemente sofisticada, muy sorprendente, te lo comento, porque alrededor prácticamente había un páramo, ¿no? Es muy llamativo. Se enriquecieron o prosperaron sobre todo gracias al comercio. Gracias al comercio. La flota cretense o la armada cretense, lo de armada es un poco, hay que ponerlo entre comillas, porque parecía que no eran excesivamente belicosos. Creta tiene incluso, o la civilización minoica tiene de moderno, que florecieron gracias al comercio, pues como hacen muchos pueblos en la actualidad, ¿no? Que reinan a través del comercio, del poder económico, ¿no? Y hay otra cosa, una imagen que nos llega a todos y que hemos visto a lo mejor en documentales o quienes hemos podido estar allí. Su arquitectura es maravillosa, ¿no? Creo que el Palacio de Cnosos es una especie de símbolo de esa civilización, ¿no? Con estas pinturas, estos frescos de delfines, de mujeres, sobre todo, ¿no? De la civilización esta minoica. Ese palacio que excavó, por cierto, Arthur Evans, un arqueólogo, bueno, que ganó sobre todo fama debido al descubrimiento de este palacio, y que curiosamente él, cuando comenzó a excavar y excavar, yo creo que él pensaba que iba a encontrar el famoso laberinto, ¿no? Del Minotauro. Sí, efectivamente, y hay gente que cree todavía que está ahí justamente debajo de este palacio real.
Sí, sí.
De Cnosos.
Pues cuesta creer, Paco, que una civilización tan próspera desapareciese casi de la mañana a la noche, pero más o menos eso fue lo que ocurrió.
Sí, pues más o menos. Hombre, no estrictamente seguro que de un día para otro no, pero sí, de repente desapareció y hay muy pocos registros históricos o prácticamente ninguno posteriores, obviamente, de qué pudo pasar con Creta, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, hay indicios, y es que los arqueólogos han descubierto que la mayoría, el 99% de los palacios, alguno no le afectó, había restos de incendios, o sea, se quemaron, ardieron, estaban los cimientos absolutamente quemados, ¿no? Entonces, eso ya dio una pista, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿No? ¿Alguien provocó un incendio como Nerón en Roma? No. Lo más probable es que se produjese una catástrofe natural enorme, una explosión volcánica. Uh-huh. Eso pudo correr más o menos, casi al final, obviamente, de la civilización minoica, y pudo ocurrir por la erupción del volcán de Tera, la isla de Tera, que hoy conocemos, porque además es un lugar muy turístico, como la isla de Santorini.
Sí, bueno, también tenemos el caso de Pompeya, sí, pero en este caso la civilización, digamos que algunos sobrevivieron, ¿sí? No es el caso de la Atlántida.
De Creta,
sí.
Esto, digamos que colapsó completamente, uh-huh. ¿No? Colapsó. ¿Hubo supervivientes? No se sabe, pero lo cierto es que en opinión de mucha gente, Creta, por ese paralelismo que tú has mencionado con el tema de la de la Atlántida, puede ser una candidata, digamos, o ha sido la candidata tradicional, ¿no? Uh-huh. A que fuese esa Atlántida que describió el filósofo Platón. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque era una civilización modelo, ¿no? Modélica. Muy avanzada por estos palacios, ¿no? Ahí uno se imagina el Oricalco, ¿no? Cuando uh-huh. ve las reproducciones y las que se han hecho modernamente, ¿no? De los palacios, como por ejemplo el de Cnosos, ¿no? También porque Platón describió una flota muy potente, una flota que dominó todo el Mediterráneo, incluso más allá, ¿no? Eso también concuerda con, uh-huh. Con Creta, ¿no? Con la isla de Creta, con la civilización minoica, perdón. Y luego está también que hay una historia que es muy propicia para que Platón o cualquier otro cronista de la historia antigua la tomase como ejemplo, como modelo. Y es la historia legendaria, ¿no? Mitológica de Creta, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? Está por ejemplo, la leyenda de Talos, ¿no? Era aquel gigante de cobre, una especie de autómata, ¿no? Que recorría la isla prácticamente en cuatro zancadas. La historia del laberinto del Minotauro que acabo de comentar hace un momentito. La historia incluso de Dédalo, ¿no? Y su hijo. Tú te puedes hacer un recorrido por la isla de Creta y ir recorriendo de cota en cota y prácticamente todo tiene una especie de segunda lectura a nivel mitológico, ¿no? Eso también es inspirador, uh-huh. ¿no? Y dices, bueno, aquí se confunde la leyenda con la realidad. Sí. Pero sobre todo el tema de la destrucción de Creta, por, uh-huh. por esta explosión volcánica, bien que fuese o una catástrofe natural de dimensiones terribles, bien fuese por la explosión de Tera o de cualquier otra, no sé, otra naturaleza, ¿no? Pero digamos que ya por eso dijeron, pues esto se parece mucho a la Atlántida de Platón.
Pero no existen hallazgos o evidencias arqueológicas que demuestren esa conexión ni tampoco que la Atlántida descrita por Platón fuese un lugar real. Muchas veces cuando hablamos de la Atlántida es como si esa civilización hubiese desaparecido y digamos que Creta pues tiene un origen, sí, una historia.
Sí, efectivamente, como bien dices, Belén, hay Platón pudo hacer una especie de cuento, ¿no? De cuento para extraer una moraleja de ese cuento, ¿no? Tenemos una civilización muy próspera, por ejemplo, valdría el caso de Creta, y una civilización que cae, como caen los imperios, como han caído los imperios a lo largo de la historia, ¿no? En el caso de Creta, por ejemplo, pudo ser por víctima de errores humanos, ¿no? O de la avaricia, de crecer demasiado, ¿no? Pero también pudo ser, pues como se ha propuesto, por el asunto de un fenómeno que no podemos controlar los humanos, que es una explosión devastadora, ¿no? De un volcán, un terremoto, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, además de Platón, lo interesante de este asunto es que hay muchísimas culturas alrededor del mundo, ¿sabes? Que tienen leyendas parecidísimas,
sí.
Muy parecidas a la de Platón, y que desde luego no están inspiradas, aparentemente no están inspiradas en las leyendas de Platón. Estamos hablando, por ejemplo, de Lemuria, estamos hablando de Mu. Hay como, a mí me gusta decir, ¿no? Como hay mil Atlántidas, ¿no? A alrededor del mundo, ¿no? Pero lo que sí hay una especie de acuerdo entre los mitólogos, ¿no? Los que se ocupan de contar, de relatar las leyendas, y los científicos, es que en un tiempo remoto, más o menos a esta en ese tiempo que del que hablaba Platón para a propósito del hundimiento de la Atlántida, se produjeron eventos que cambiaron el mapa de la Tierra.
¿Qué clase de eventos? ¿Puedes ponernos algún ejemplo?
Sí.
Como fíjate, ves, estoy haciendo de abogado del diablo.
Sí, no, me estás ayudando mucho en este relato del pasado, del que apenas tenemos vestigios y muy poca historiografía, ¿no? Mira, a propósito de... Te cuento un ejemplo. A propósito de Creta, por ejemplo, pues en Creta, como en otras islas del Mediterráneo, yo, por ejemplo, esto lo he visto en Malta, ¿no? En pinturas rupestres, ¿no? Hubo una cosa que, en fin, que es razonable, pero que te parece chocante cuando lo ves. Cuando ves una pintura rupestre y ves a un humano al lado de un elefante diminuto. Y tú dices, bueno, será una cosa que al artista le dio por pintarla,
¿sí?
¿No? Claro, una perspectiva un poco rara, ¿no?
Estaba un poco alejado,
estaba,
¿sí?
Muy lejos, ¿no? Estaba muy lejos del artista y muy lejos del señor que estaba ahí.
Sí, pero creo que no.
Pues no fue así. Es una cosa que ocurre en muchas islas del mundo. ¿Qué pasa? Pues que fauna que llegó, no sabemos exactamente demasiado bien cómo, pero bueno, que llegó fauna grande, elefantes grandes, mamuts, que alcanzó estas islas del Mediterráneo, se quedó aislada, nunca mejor dicho, y menguó de tamaño. Menguó de tamaño a lo largo de muchísimo tiempo, claro está.
Por el clima, entiendo, ¿no?
No, y porque no podían escaparse de ahí. Quiero decir, había muy pocos recursos,
sí,
tenían necesidad de esconderse y redujeron su tamaño. De hecho, hay todavía especies en el mundo que tienen especies endémicas
al medio, ¿sí?
Que se adaptan efectivamente al medio, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasó? Que esas especies, estos mamuts enanos, elefantes enanos, pues hace aproximadamente 12.000 años, en esa fecha un poco... que siempre es una especie de frontera, que son el 10.000 antes de Cristo, desaparecieron. Pudo ser por efecto de del deshielo de la última edad de hielo, en fin, o pudo ser por efecto del hombre. Ya sabemos que cuando vamos nosotros, se preparen los animalitos y demás, ¿no?
Porque arrasamos con todo.
Efectivamente, pero lo cierto es que desaparecieron completamente. Pero fíjate qué cosa, no hace, creo que fue en abril de 2018, leí una noticia en una revista científica importante, en el que yo veía, era un hallazgo científico y era en Creta, concretamente, ¿no? Era una cueva de Creta que se llama Asfendou, está en un lugar de difícil acceso, pero allí han descubierto las pinturas rupestres más antiguas de Grecia, lo que ya es decir, ya es un tema muy interesante. Entonces yo de repente veo las fotos que salen en este artículo de esta revista y veo que hay un ciervo enano, de estos que te estaba comentando hace un momento, ¿no? Un ciervo enano que es un ciervo muy pequeñito con una cornamenta desmesurada, una cosa tremenda. Y bueno, se cuenta que ese ciervo desapareció más o menos, como te comentaba antes, hace aproximadamente 12.000 años. Pero lo que me llama la atención es que de repente sigo hojeando ese artículo científico, porque a mí me da por estas cosas raras, ¿eh?
Bueno.
Y de repente veo que en otra foto miro así y digo, ¿pero qué es esto? Esto es un barco.
¿Cómo es posible?
Pero era un barco, además, era un barco de vela. Y digo, bueno, aquí hay una cosa muy extraña. Porque imagínate, ves a un ciervo que está supuestamente extinguido, más o menos, y de repente ves un barco de vela.
Lo único que se me ocurre es que fuesen de distinto tiempo. Ya te digo, estoy haciendo de abogado del diablo.
Claro, yo.
Porque dices, no puedes ser en la misma horquilla de tiempo.
Pues, justamente, fíjate lo que hice yo, que fue mirar, digo, esto es un error, o sea, les ha ido un gazapo, aquí esto es un gazapo de la revista. No, miré, efectivamente, miré la. Lo que recuerdo que haber mirado dos veces fue el pie de... que es una revista que estaba en inglés, y dije, igual...
He leído mal
o tal, ¿no? Pero leí, efectivamente, en el pie de foto ponía en inglés y a la derecha un barco. Y bueno, que esto es una cosa...
Fechas.
Claro, es una cosa insólita, ¿no?
Imagino que fue como descubrir un opar, ¿sí? Uno de esos objetos que aparecen donde no tienen que estar fuera de su tiempo.
Te estoy dando una exclusiva tremenda, y me das que pensar de que debería haber hecho puesto el copyright de este hallazgo del upar. ¿Por qué? Porque las revistas científicas, ese tipo de cosas, ni siquiera han oído hablar de ellas.
Sí, pero sabemos que hay muchos objetos fuera de su tiempo, ¿sí?
Sí,
y este,
es que
desde
sí.
Luego, vamos a ver, los números no encajan.
No encajan, hombre, pueden encajar, pero yo le perdonaba, digo, hombre, igual 1.000, 2.000 años. La navegación, lo que sabemos sobre la navegación intencionada, digamos, yo que soy aficionado además a la navegación, me gustan mucho los barcos, más o menos está en torno a hace 10, 12.000 años, ¿no? Bueno, más bien 10.000 años. Entonces, en fin, puede ser. También esto de la navegación intencionada es un poco confuso, porque, bien, había barquitas. De algún modo tuvieron que llegar los neandertales, que además llegaron por mar a algunas islas del Mediterráneo, ¿no? Pero bueno, esta cifra que siempre estamos aquí, yo la tengo casi en el inconsciente, muchos de nosotros, del 10.000 años de Cristo, ¿no? Para este barco, para la extinción de estos animales, de esta fauna diminuta que había en muchas islas del Mediterráneo, me sale siempre 10.000 AC, 10.000 AC, aparte del título de esa película, que no está mal, por cierto, de Roland Emmerich. Y claro, caigo también, digo, estamos hablando de Creta, de la Atlántida. También Platón puso esa cifra de 10.000 AC para el más o menos, para la... el hundimiento de la Atlántida.
Bueno, pues tomo ese desafío en el que estábamos antes discutiendo. ¿Sabemos algo más sobre esos supervivientes de la Atlántida, supuestamente puestos en el mapa en Creta?
Pues sí, en Creta y a lo mejor en más sitios.
A ver, vamos allá.
Bueno, claro, ha habido más gente. Aunque Platón es una referencia para casi todos los investigadores, y lo sigue siendo. Incluso James Cameron hizo un documental no hace mucho para National Geographic y puso a Platón como referente, ¿no?, de todas las investigaciones. Pero ha habido muchos más investigadores, más modernos que Platón, me refiero, que han tocado el tema de la Atlántida. Por ejemplo, el Ignatius Donnelly, que es el padre de lo que se llama atlantología, ¿no?, porque hay gente que está especializada en el estudio de la Atlántida, ¿no? O un tipo que me gusta a mí mucho, que he leído sobre él y que la verdad es que me parece muy, muy interesante. Este hombre es un científico francés, se llama Albert Schlossman, ¿no? Y hizo unas investigaciones, bueno, absolutamente, fue un tipo, un autor bastante prolífico, y una especie de hombre del Renacimiento, aunque es relativamente, o bastante moderno, vaya. Él vivió y sufrió, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Y Schlossman, entre otras cosas, estudió el zodiaco de Dendera, y estudió, ese hombre estuvo medio deportado, encarcelado en África, en el norte de África. Tuvo tiempo de sobra, al parecer, y estudió la mitología egipcia, y muchos asentamientos en el norte de África, concretamente en Marruecos. Y también las leyendas de los africanos, tanto en Marruecos como también en más o menos en el oeste de África. Y descubrió muchas leyendas que hablaban sobre un territorio que no lo llamaban Atlántida, pero sí hablaban de un continente que se hundió hacía muchos miles de años. Te hablo de tribus como, por ejemplo, los Faco. Y todos coincidían en eso, un continente que se hundió, pero en el Atlántico, no en el Mediterráneo. El Atlántico sería, al fin y al cabo, lo que dijo Platón, más allá de las columnas de Hércules. Si situamos esas columnas de Hércules en el estrecho de Gibraltar, significa que están en el Atlántico, ¿verdad? Uh-huh. Pero además, Schlossman lo que hizo fue, como tú comentabas, describir un poco el éxodo de los habitantes de la Atlántida. La Atlántida tiene una especie de hundimiento parcial o un aviso de que esto se va a estropear del todo hace aproximadamente 22.000 años. Y tiene otro hace aproximadamente 12.000 años, justo cuando pasan todos estos eventos. ¿Y qué pasa? Como ya están avisados, aunque les pilla un poco desprevenido porque debió ser una catástrofe terrible, pero ellos cogieron sus barcos, unas naves al parecer muy marineras, y efectivamente se lanzaron a la mar.
Pues interesante esta teoría, tiene sentido, sí, pero vuelvo al barco. ¿Qué crees que significa realmente ese barco grabado en la cueva de Creta? Pues, ¿quieres saber sobre todo tu opinión?
Sí, bueno, pues yo sabes, después de cerrar la revista, cerrar es un decir porque la estaba consultando en internet, pero sí, después de pasar de artículo, lo que me fijé, fíjate lo que tú decías antes del tema del UPAR, ¿no?, de este objeto que está fuera de lugar y fuera de su tiempo, ¿no? Y dije, vamos a ver, voy a ponerme la perspectiva en la mente, intentarlo, ¿no?, en el tipo que está en la cueva o la mujer que está en la cueva y pinta esto, pinta el ciervo que igual ya no existe, y lo que quiere hacer es, por magia simpática o empática, ¿no?, a ver si vuelven los ciervos porque no tengo que comer, ¿no? Uh-huh. O sea, que es muy relevante para él. Todo lo que se pinta en las cavernas es muy relevante para la gente.
Sí, es como un acto mágico.
Efectivamente, ¿sí? Un acto mágico, como tú bien dices. Y pinta el ciervo y a su lado pinta el barco. Ese barco con una vela, además. Estamos hablando de un barco sofisticado. Sofisticado, en esa barrera de 10.000, 12.000 años. Y yo es como, me imagino a un tipo, ¿no?, que ve que de repente va por una carretera y ve un ovni, ¿no?, y se baja del coche. Dice, vaya, un ovni, ¿no? Y entonces mi cámara o mi teléfono móvil, y le hace fotos. Pues pienso que ocurrió igual. Que este hombre, a lo mejor, o esta mujer, miró así, esto está en la costa sur de, uh-huh, de Creta.
Oteó
el horizonte, sí, y vio, sí, un velero y le pareció que era un ovni, que era un objeto, uh-huh, fuera de tiempo y de lugar. Seguramente era la primera vez que vi algo parecido.
Y lo plasmó como un testimonio.
Efectivamente.
Perfecto.
Pudo ser eso. Y además, hay que tener en cuenta una cosa. Según ese recorrido del éxodo de la Atlántida que relató Schlossman, que describió Schlossman, claro, un recorrido que llevó los barcos desde la Atlántida, más o menos el centro del Atlántico, y que llegaron, ¿dónde? Al Antiguo Egipto. Porque Schlossman creía que los habitantes del Antiguo Egipto habían sido civilizados, entre comillas, o culturizados por una civilización perdida, como bien pudo ser
la Atlántida
o los Atlantes en este caso, sí, y Creta. Sí. Creta está muy cerquita de Egipto, muy cerca de Egipto.
Madre mía, está todo hilado, sí. Además tenemos referencias, bueno, a ver, Cleopatra no era de Creta, pero era griega, ¿sí?
Efectivamente.
Así que está ahí muchas relaciones. Pues muchísimas gracias, Paco, por descubrirnos otras hipótesis para intentar encontrar el verdadero origen que se esconde tras el mito de esa civilización perdida que fue la Atlántida. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Belén.